Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísense.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 20 de mayo del 2025. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Oigan, esta ciudad se manchó de sangre esta mañana. Es la noticia de la cual todos están y estamos hablando. En la mañana, en la calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, ocurrió una ejecución a plena luz del día. En una camioneta circulaban Jimena Guzmán y José Muñoz, un hombre que no ha sido identificado hasta ahorita. Los baleó y los dos perdieron la vida. Jimena Guzmán y José Muñoz eran cercanos colaboradores de la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, integrantes del equipo de Clara Brugada. Particularmente, Jimena Guzmán era la secretaria particular de la jefa de gobierno. Es un ataque directo al gobierno de la ciudad y que prende todas las alarmas en materia de seguridad, tanto a nivel local, claramente en la Ciudad de México, como en todo el país. Ya veíamos la reacción un poco improvisada del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, en la mañanera, y la presidenta Claudia Sheinbaum. También vimos a la jefa de gobierno, Clara Brugada, pronunciarse hace algunas horas, hace algunos minutos. Estaremos hablando justamente de esto en algunos minutitos con mis colaboradoras, con Camila Solís y con nuestra invitada del día de hoy, que será Pilar Mancilla, sobre este asesinato que, como digo, manchó de sangre la ciudad y tiene conmocionada a la clase política de nuestro país. Descansen en paz, Jimena Guzmán y José Muñoz. Estaremos hablando claramente de este tema el día de hoy, sobre todo la primera parte del programa. También estaremos analizando la polémica disculpa pública que recibió el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al interior de ese recinto del Senado de la República. Una disculpa que causó mucho revuelo en redes y que ha sido y que es muy polémica. Y para finalizar, estaremos hablando con el académico de la Ibero y experto en Estados Unidos, Enrique Darson, sobre la llegada del nuevo embajador norteamericano en México. Le presentó sus cartas credenciales el día de ayer a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sabemos que normalmente los embajadores de Estados Unidos en México son actores políticos fundamentales para el desarrollo político y público de nuestro país. Y tal vez más que nunca, por el énfasis para bien y para mal que le está poniendo Donald Trump a la seguridad en México, tal vez más que nunca será clave para el desarrollo de los próximos por lo menos 4 años. Ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter, también conocido como X, como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @RoBalvanera, con B grande y luego B chica. Está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. También nuestro programa está en Twitter o X como @otrosdatos99 y en Instagram como @tengootrosdatos99. Para que se echen un clavado, nos sigan, nos den follow, también nos dejen sus preguntas, comentarios, sus mentadas de madre o lo que ustedes gusten. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
El cuerpo de América Yamilet Sánchez, cadete de la Secretaría de Marina, quien perdió la vida en Nueva York tras el accidente del buque Escuela Cuauhtémoc, fue trasladado a Jalapa, escoltado por un convoy de la Secretaría de Marina. Antes de llegar a su natal Jalapa, América fue trasladada a las instalaciones de la Marina en Antón Lizardo Alvarado, donde recibió un homenaje de cuerpo presente al lado de su compañero Adal Yair Marcos, otra de las víctimas del fatal accidente. Reino Unido anunció la suspensión de las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Israel en respuesta a la intensificación de la ofensiva de ese país en Gaza. El ejército israelí ordenó evacuaciones inmediatas de Khan Yunis en el sur de Gaza. Además, el gobierno de Israel autorizó la entrada de 9 camiones con ayuda humanitaria a Gaza tras 2 meses de bloqueo a la ayuda humanitaria. Profesores miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se encuentran reunidos en Avenida Paseo de la Reforma en cruce con Juárez. Se planea que avancen hacia el centro de la Ciudad de México. La CENTE instaló un paro en el Zócalo capitalino desde el pasado jueves y exigen un aumento salarial del 100% y la abrogación de la Ley ISSSTE 2007.
País que habitamos.
Muchas gracias a Lucía Panqueva, que nos contaba las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Oigan, ya tenemos en la línea a nuestra primera entrevistada del día de hoy, Pilar Mancilla, reportera del periódico Ovaciones, a quien le doy la bienvenida a estos micrófonos. Pilar, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo, buenas tardes, a tus órdenes.
Me comentan que estabas en la conferencia de Clara Brugada. ¿Qué es lo que se dijo en la conferencia? ¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas de el asesinato de los dos colaboradores cercanos de Clara Brugada esta mañana?
Mira, el asesinato de José Luis y el de Jimena realmente impactó muchísimo a la jefa de gobierno, Clara Brugada. Creo que es la primera vez que se le escucha la voz tan entrecortada, donde le costó trabajo mantener un discurso donde ella dice que se va a seguir luchando contra la inseguridad en la Ciudad de México, donde reconoce la labor que los dos hicieron desde que ella era alcaldesa en Iztapalapa. Hoy todos los alcaldes cerraron filas con ella, decidieron hoy todos suspender sus actividades, la jefa de gobierno decidió suspender sus actividades hasta nuevo aviso. Realmente no se permitieron preguntas en todo el mensaje, que duró 7 minutos, es mucho, se hizo un minuto de silencio. Realmente muy emotivo para ella. Ella reconoció todo el trabajo que hicieron a favor de ella, cómo fueron modificando Iztapalapa y cómo fueron trabajando para tratar de modificar la Ciudad de México en cuanto a seguridad, todo el trabajo que tenía que ver con ellos, ¿no? La asesoría, por dónde ir y todo. Entonces realmente fue un mensaje realmente apapachador, digámoslo de alguna manera, para todos los colaboradores y para tratar de darle certeza a la ciudadanía, ¿no? De que pase lo que pase, van a seguir buscando la seguridad en la Ciudad de México.
Veía pues un poco las reacciones a la conferencia de prensa que justamente indicaban lo que nos platicas, Pilar, que fue una conferencia un poco simbólica para rendirle tributo y dar las condolencias a las familias de Jimena y de José. Sin embargo, pues no se indicó mucho sobre las pesquisas que supongo están en curso.
Mira, no quisieron abundar mucho porque apenas inician, era lo que nos estaban comentando. Lo que sí nos aclararon fue, ya fuera de micrófonos, es que las dos carpetas se fueron por homicidio. No por feminicidio por el lado de Jimena. Las dos por homicidio, porque fue en un solo hecho, dos actos.
¿No? En un solo hecho, entonces, dos actos. Recordaba, dos actos. Al preparar el programa, Pilar, pues el último ataque de alto perfil que habíamos tenido en la ciudad fue el ataque contra el ex secretario de seguridad de la Ciudad de México, actual secretario de Seguridad Federal, Omar García.
En el Harfush. 2021, exactamente.
Aquí es otro ataque directo al gobierno de la ciudad, ahora declara Brugada, Pilar.
Así es, y a lo mejor podrían decir que una cosa es al secretario de Seguridad Ciudadana y otra dos colaboradores de la jefa de gobierno, pero al final son gente muy cercana a la administración y que tienen puntos delicados en las agendas, ¿no? Un coordinador de asesores que tiene contacto con todos y con todas las áreas, ¿no? Y sin caer en especulaciones, ¿no? Uh-huh. Sino que realmente son temas delicados los que tanto el de García Harfuch como secretario, como el de dos personas particulares de la acta de gobierno, ¿no? Creo que sí es muy, pareciera que es muy, que no puede ser tan delicado el tema, pero sí, está en la misma sintonía.
Totalmente. Preguntarte, Pilar, por las reacciones de la prensa en esa conferencia que se dio en el ayuntamiento de la ciudad.
Ajá.
¿Cómo se sintió el salón ahí en el ayuntamiento?
Mira, realmente fue una ceremonia solemne, sentida, donde todos los colaboradores, desde el más alto, que hablemos de la jefa de gobierno, hasta el colaborador de limpieza, pongámosle, el de la puerta que resguarda la seguridad, todos muy muy conmocionados, ¿no? Dolidos, impactados por el hecho. Porque al final nadie se lo esperaba, ¿no?
Claro.
Y ellos, pues, Pilar Mancilla, lo que nos dicen es no querer caer en especulaciones, y por eso dijeron y nos pidieron que tratemos de ser, por la parte de prensa, lo más comprensivos que se pueda, para no caer en especulaciones y esperar las versiones oficiales.
Totalmente de acuerdo. Pilar Mancilla, reportera del periódico Ovaciones, te agradezco mucho estos minutos.
Al contrario, mucho gusto, a tus órdenes.
De acuerdo con Pilar, no es tarea nuestra caer en especulaciones. Tenemos que dejar que las autoridades actúen, que las pesquisas, que las investigaciones se desarrollen y sigan su curso. Circulaban en redes sociales y en algunos medios también algunos videos sobre, pues, el presunto acto, un hombre enfrentando directamente a el auto estacionado sobre la calzada de Tlalpan, una calzada que sabemos a esa hora en la mañana es muy transitada, se nota a todos los coches transitando por detrás. Y luego hay fotos también ya del auto baleado, 4 tiros directos en el parabrisas, directos hacia el lugar del pasajero, más bien del conductor, en este caso de la conductora, que presuntamente era Jimena Guzmán. Secretaria particular de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Lamentable, lamentable noticia. Vámonos con una rolita. Regresamos para seguir hablando sobre este tema que, como les digo, ha conmocionado no solo a la ciudad, sino a todo el país. Tenemos lista pues una pequeña radionovela sobre todas las reacciones y consecuencias inmediatas que ha tenido esta noticia. No se despeguen de sus bocinas. Esto que va a sonar se llama Bitch Heart de Frankie Cosmos.
País que habitamos.
Como les decía Rodrigo Valvanera, nos vamos con una editorial acerca de lo sucedido esta mañana, del asesinato de dos colaboradores de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Bien lo decía Ro y también lo decían Pilar, Jimena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y José Muñoz, quien fungía como asesor de la jefa de gobierno, fueron asesinados en la calzada, entre la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia moderna Alcaldía Benito Juárez. Y es que mientras en la mañanera se presentaba un reporte sobre la baja incidencia delictiva, Omar García Harfuch, a través de lo que parece ser de lejitos una hoja, una notita, le informa a la presidenta sobre lo sucedido y después se procede a informar en el espacio sobre los hechos. Escuchemos qué dijo Claudia.
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México, desde el primer momento Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia, de la Secretaría, por supuesto, de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. Con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión, Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta, los agresores. No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia.
Pasadas las 11 de la mañana, Clara Brugada ofreció una conferencia de prensa para dar el pésame sobre los hechos que ya nos estaba comentando Pilar Mancilla, cómo se vivió esta conferencia, y aquí les va un poco acerca de lo que se habló.
Me siento muy triste por la pérdida de Jimena, de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México. Jimena, una mujer maravillosa, incansable, buena, muy buena. Y a Pepe lo conozco casi de niño. Es una de las personas más inteligentes que he conocido y sumamente responsable. Quiero abrazar a sus familias, amigos, seres queridos, compañeras y compañeros de lucha. En el gabinete de la ciudad nos encontramos profundamente consternados y de luto por perder a dos compañeros entrañables.
Sobre las acciones conjuntas de las distintas entidades de seguridad, tanto locales como federales, Clara Brugada anunció quiénes y cómo van a intervenir.
Desde el primer momento, tanto personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad iniciaron las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho. Este acontecimiento se investiga con el mismo rigor con el que las instituciones realizan su trabajo todos los días. Investigar, esclarecer y garantizar que no haya impunidad es nuestro compromiso.
Como cierre de esta breve conferencia de prensa que ofrece la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habla acerca de la continuación en las investigaciones respecto a estos lamentables hechos.
Me dirijo a las y los capitalinos para garantizarles que este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad y con el compromiso de todo el gobierno de seguir trabajando intensamente para continuar con la transformación de esta gran ciudad. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.
Fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum la que pidió que no se hicieran especulaciones acerca de lo sucedido. Haciendo caso omiso a las instrucciones de la presidenta, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, comentó lo siguiente.
Y me parece que se está yendo un incremento, una campaña de agresión hacia compañeros, compañeras del movimiento que la derecha ha promovido irresponsablemente. Espero que se esclarezcan los hechos, espero que no quede impune y espero que se detenga toda acción y violencia hacia cualquier persona. Nuestro gobierno trabaja por la pacificación del país arduamente. Nosotros no queremos agresiones a nadie.
Y es que lo que todos podemos recalcar es que es importante que se detenga la ola de violencia, no solo en la Ciudad de México, sino en el país, y siempre velando por la paz en el mundo. Y también consideramos importante hablar acerca, más allá de los asesinatos lamentables de esta mañana, acerca de las personas que fueron asesinadas. Jimena Guzmán Cuevas, aparte de ser servidora pública en el cargo de secretaria particular en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, es socióloga de formación, desempeñó diversos cargos en la Administración Pública de la Ciudad de México. En el 23 fue secretaria particular en la Alcaldía Iztapalapa, estaba encargada de la atención directa al público. Entre el 2015 y el 2018 trabajó en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México como subdirectora de giras y reuniones de trabajo, coordinando agendas del espacio público y seguimiento de acuerdos interinstitucionales. Por el otro lado, José Muñoz, asesor de seguridad metropolitana de la jefa de gobierno, contaba con una amplia experiencia en temas legislativos, de desarrollo social y gestión metropolitana. Su formación es en ciencia política y administración pública. Fue analista, asesor y secretario técnico en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en las comisiones de desarrollo social, ecología y medio ambiente. En el entonces Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa, trabajó en la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y en asuntos de administración pública y presupuesto. Además, coordinó el área de política social del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados y en la Procuraduría Social del Distrito Federal fue asesor externo. En Iztapalapa coordinó a los asesores y a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, asesoró también. Rodrigo, ¿qué pensamos de lo que hemos platicado?
Pues mira, se escucha, como nos los platicó Pilar, que estuvo ahí en la conferencia, se escucha a Clara Brugada conmocionada, impactada mucho por la noticia, y creo que pues es natural, ¿no? A dos personas muy cercanas a ella, y es entendible, por lo tanto, que pues en esta primera conferencia de prensa nada más se quedara ahí en lo simbólico, que también es importante, pero como ciudadanos de la Ciudad de México, pues en los próximos días también toca exigir a las autoridades, porque al final Clara Brugada es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, uno, avances en esa investigación, pero dos, también que nos explique cómo va a mejorar la seguridad en esa ciudad, porque si incluso los colaboradores más cercanos de la jefa de gobierno son asesinados a plena luz del día, ¿qué le depara al resto de la ciudadanía? Me parece pues lamentable lo que ocurrió. Mandar nuestras condolencias es justo y necesario, pero también empezar a exigir rendición de cuentas, Cam.
Sobre todo pensando que no es la primera vez que sucede un asesinato, lo decías tú a la entrada del programa, hace un par de años, me parece 3 años, que asesinan...
4 años.
Cuatro años.
Casi 4 años, sí.
Tuvo lugar un atentado en contra de Omar García Harfuch, directamente, me parece que en Chapultepec, y hace no mucho tiempo también a uno de sus manos derechas en el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, por lo que recuerdo, que pues bueno, es un precedente también, ¿no? De lo que sucedió el día de hoy y de alguna tal vez falta de políticas de seguridad de las personas que integran el gabinete. Y también, pues, eso es sumamente delicado, pues son las personas que están al frente de la seguridad de una ciudad o de un país, que cargan con un montón de información sumamente importante para todos y todas, que a lo mejor se tiene que mantener en secrecía por su propia naturaleza, pero que además, pues, siguen siendo seres humanos, siguen siendo personas con familias, siguen siendo personas.
Y por eso es necesario mandar las condolencias. Es terrible, terrible la noticia que se dio a conocer el día de hoy por la mañana. Y yo también quería comentar, esto claramente es algo secundario ante el nivel de la tragedia, pero un poco nos enteramos todos de la noticia por este ballet que se bailó en la mañanera, en la que los periodistas que estaban presentes en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum pues notaron el acercamiento que hubo de Omar García Harfuch a la presidenta, donde le entrega un papel, le muestra su celular, un mensaje al parecer, va y recibe una llamada atrás de bambalinas el secretario de seguridad y regresa a la conferencia de prensa. En ese inter es cuando nos enteramos todos de lo ocurrido. Pero también quiero hacer un énfasis ahí de qué tan necesario es tener al secretario de seguridad pública de nivel federal, al fiscal general Gertz Manero, que estaba junto a él ahí sentado en la mañanera, y al almirante de Marina, me parece que estaba sentado a la izquierda de García Harfuch, y también a la secretaria de Gobernación, que se supone tiene o está presente en el gabinete de seguridad, hablando ahí en la mañanera, que, ¿de qué uso hay que estén ahí sentados dos horas cuando es un momento crítico para la estabilidad de seguridad en el país? Creo que nos tenemos que replantear también eso. Claramente es importante la transparencia que muchas veces ocurre en esa mañanera, la oportunidad de periodistas para hacerles preguntas directamente a los secretarios y a la misma presidenta, pero también tenemos que entender que debe haber un poquito de flexibilidad, y ante un caso de esta magnitud no puede estar el fiscal general, el secretario de seguridad y la secretaria de gobernación en la misma conferencia de prensa sentados sin poder actuar. Pero bueno, de nuevo, una cosa secundaria ante el nivel de tragedia que ocurrió esta mañana. Nos unimos a las palabras de Clara Brugada, la jefa de gobierno, pues dando sus condolencias a las familias de Ximena Guzmán y de José Muñoz. Sin embargo, pues también hay que exigir a nuestras autoridades un poco de rendición de cuentas y que nos expliquen cómo va a mejorar la seguridad en la Ciudad de México. Vámonos a un corte, regresamos en unos minutitos para hablar con Poncho Garfias, así que no se despeguen de sus bocinas.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
A 1:32 estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, bochornoso lo que ocurrió el día de ayer en el Senado de la República. El señor Carlos Velázquez, un abogado, un ciudadano, se vio obligado a pedirle disculpas públicas y con micrófono en mano en las instalaciones del Senado, de nuevo, en las instalaciones del Senado, al presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, por haberlo insultado y empujado en el aeropuerto. Bochornoso por cómo se dio, en qué lugar se dio y en qué contexto se dio. Tenemos en la línea a Pancho Garfias, columnista del Excelsior y director de El Arsenal, así como co-conductor del programa La Manzana de la Discordia, a quien le doy la bienvenida a estos micrófonos. Pancho, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Rodrigo, muy buenos días y buenas tardes, más bien, y buenas tardes a tu auditorio. Pues sí, efectivamente, podría agregar a tu comentario de que es parte de la borrachera que se le acentuó, la borrachera de poder que se le acentuó a Fernández Noroña desde que lo hicieron presidente de la mesa directiva del Senado. Coincido en que fue una humillación a un ciudadano que le había ofrecido una disculpa por escrito, pero él quiso utilizar toda la parafernalia del Senado, que fuera delante de la prensa. Incluso a mí me llegó la invitación desde las 8 de la mañana de ayer para asistir a este acto, que me parece verdaderamente inadmisible. ¿Por qué inadmisible? No es que yo esté justificando que este señor lo haya agredido verbalmente o que le haya quitado el celular y se lo haya pasado a su esposa. No, sino que es un primero es un tema personal que él trae, puso una denuncia en la Procuraduría, en la Fiscalía General de la República, y esto llevó, obligó a este señor Velázquez, que es abogado, pues a someterse a los designios de Fernández Noroña para saldar ya esa denuncia. Entonces, reitero, ofreció hacer la disculpa pública por escrito, pero Noroña, que hemos visto cómo ha reflejado su soberbia y que ha ofendido, insultado y molestado verbalmente a muchísima gente, ahora es la víctima de un asunto personal con este señor abogado, ocurrido en la sala VIP, subrayo, la austeridad de American Express.
De acuerdo, un político, Pancho, no sé si estés de acuerdo conmigo, que ha basado toda su carrera política desde la rebeldía e incluso rayando en el insulto. Y uno, como bien decías, Pancho, podemos condenar el pleito, el insulto en el famoso aeropuerto. Ese es otro tema. Lo grave fue cómo y dónde se resolvió ese pleito, ni más ni menos que en el mismo Senado de la República, Pancho.
Déjame decirte, Rodríguez, que yo a Gerardo lo conozco desde que era aquel opositor pérreo que se le atravesaba a los presidentes, se les tiraba los pies. Me gustaba mucho más ese Gerardo Fernández Noroña, el Fernández Noroña que estamos viendo hoy, ensoberbecido por el poder que se cree. Y te lo digo en serio, porque lo he visto aquí en el Senado donde estoy en estos momentos, lo he visto como siente el rey de la Cámara Alta de México. Entonces es muy diferente aquel Fernández Noroña a este que tenemos ahora, que definitivamente el poder lo volvió loco para hacer este tipo de cosas. No bastaba, Rodrigo, esa disculpa pública por escrito, tenía que haber toda la prensa enfrente en el salón de en el salón de presidencia del Senado, que además a mí no me parece que utilice las instalaciones del Senado para dirimir un pleito personal. Es decir, hay muchos ángulos de este asunto que parece tan pequeño, pero que se hizo grande por esta desplante de soberbia de Gerardo Fernández Noroña, que utilizando una de las cámaras del Congreso para doblar, humillar a un ciudadano con el que tuvo una diferencia en la sala de un aeropuerto, del aeropuerto de la Ciudad de México.
Y creo, Pancho, no sé si estés de acuerdo conmigo, que si le preguntáramos, si viajáramos en el tiempo y le preguntáramos al Fernández Noroña de hace 10 años, si piensa que el reclamo popular, que la manifestación pública frente a servidores públicos, el repudio, incluso sin caer en la violencia, en el espacio público, frente a servidores públicos y a los políticos y a los representantes legislativos de este país, es un síntoma de una democracia sana. Sin embargo, ahorita no solo pidió que un ciudadano se arrodillara y le pidiera disculpas, sino que lo obligó y hacerlo no en la casa de Fernández Noroña, en el Senado de la República.
Ahora te voy a agregar otro elemento, Rodrigo. Ya ha habido situaciones similares. La Corte ya ha tomado cartas en el asunto y él ha resuelto que por ocupar un cargo importante, el político está siempre sujeto a la crítica de los ciudadanos y debe estarlo, ¿sí? Entonces, tiene, a mi juicio, la piel muy delgadita si se molesta porque le quitaron el celular y le dijeron no sé qué. Es decir, realmente me parece pues inadmisible, pues, ¿no? Reitero, el calificativo es inadmisible que haya obligado a este abogado a venir a exhibirse aquí a pedirle públicamente disculpas por su comportamiento, como se hacía hace muchos años, Rodrigo. Exhibían en la plaza pública a los detractores de los reinos o a los detractores del poder, Rodrigo.
Preguntarte, Pancho, ¿qué precedente sienta este evento? Porque pues hoy fue este abogado que, subrayo, es un ciudadano, pero mañana pues puede ser cualquier otro, podemos ser tú, podemos ser yo, tras decir estas palabras.
Definitivamente, incluso ya ha habido, él ya ha tenido dificultades porque ha descalificado públicamente periodistas, ha descalificado públicamente opositores, digamos estos de los paniaguados y todo lo que dice, siendo presidente de la mesa, Rodríguez. Y te voy a decir una cosa, esa es otra parte de su trabajo. El presidente de la mesa representa la unidad del Senado. Uh-huh. Es el que representa al Senado frente a los otros poderes. Se le olvida a Fernández Noroña que él no es militante de Morena, pero se sube al sillón del presidente y es un militante más de Morena, con poder y con el poder que le da el micrófono para callar a quien se le pegue la gana. Hemos visto constantemente los encontronazos que ha tenido con Lili Téllez, que le dice sus verdades. Por ejemplo, este viaje, ya nos estamos desviando del tema, pero te lo platico rápidamente, este viaje que hizo a Francia, al Parlamento Europeo, todavía no está claro cómo estuvo el financiamiento. Él dice que él pagó, que solo le dieron 33 mil pesos y que él pagó lo demás. ¿Tú te lo crees? Yo, francamente, no. Porque no hay, si así fuera, él tendría las facturas que las exhiba a su nombre, ¿no? Entonces, pues sí. Todo esto, te digo, refleja la borrachera, y termino como empecé, la borrachera que trae Fernández Noroña desde que es presidente de la mesa directiva. Se le subió a la cabeza y lo perdió. ¿Sí?
Ya por último, Pancho, hablar de un poco la escenografía. A mí me impresionó un poco la escenografía en donde esto ocurre, porque se da en el contexto del Senado, claramente, con micrófono en mano, con Fernández Noroña al lado suyo, viendo cómo lee la carta que estaba escrita y acordada presuntamente por los dos, y al final agradeciendo la disculpa. El tema aquí no es si alguien o no se disculpa después de un pleito, porque si lo vemos entre dos ciudadanos, bueno, podríamos aceptar esto como un acto de civilidad. Aquí el tema es la asimetría de poder entre el presidente del Senado y un ciudadano de a pie.
Es exactamente lo que te decía hace unos momentos. No es una, digamos, no es una pelea, por así llamarla, entre pares. Evidentemente, claro, el ciudadano no tiene la posibilidad de utilizar las instalaciones del Senado para obligar a Fernández Noroña a que se disculpe públicamente en caso de que se fuera el caso, ¿sí? Y Noroña utilizó su poder como presidente de la mesa directiva del Senado para obligar a este ciudadano a que públicamente, una humillación clara, públicamente le diera las disculpas, como diciendo, ya ven quién es quién. Es decir, esto al final le abona muy mal a la imagen de Fernández Noroña, que si algún día soñó con subir un poco más arriba de donde está, yo creo que eso ya no va a ocurrir. Ya hemos visto varias veces cómo incluso gente de Morena lo ha rechazado. Vimos cómo lo corrieron del Congreso Nacional del PT porque los traicionó. Esa es la realidad. Se pasó, brincó del PT, que le dio el escaño en el Senado, a Morena, porque ahora le conviene estar del lado de Morena, porque piensa que así puede escalar incluso más allá, porque ya lo ha confesado, más allá de donde está, un poquito más arriba, dijo, y un poquito más arriba, pues me imagino que en sus sueños guajiros está pensando la presidencia de la República, cosa que francamente hasta risa va. Rodrigo.
Pues bueno, nos reíamos también de Trump, Pancho, hace 10 años.
Pues sí, nos reíamos de Trump hace 10 años y mira todo lo que está ocurriendo ahorita con este señor. Así. Que verdaderamente puso el mundo patas para arriba y a México no lo ha tratado como un vecino y socio que somos, sino verdaderamente lo ha tratado muy mal, y todas las señales han sido negativas. Ahora, esto último, hoy personalmente está hablando este día con legisladores o congresistas del Partido Republicano para justamente que le aprueben ese paquete fiscal que incluye el gravamen del 15% a las remesas que envían los paisanos. Pero no es únicamente para México, es para todo extranjero que quiera mandar remesas. Su país va a tener que abonar con el 15%, y aquí podríamos hablar de la doble tributación, Rodrigo, porque es gente que ya pagó impuestos allá.
Nos metemos a otro tema totalmente otro, Pancho, pero
que podría ser motivo de otra plática, pero
totalmente.
Ya que evocaste la figura de Trump, pues el último asunto en cuestión es ese, degradada.
No, totalmente. Yo lo evocaba porque digo, están muy de moda en todo el mundo estas figuras populistas que son muy buenos oradores, muy dicharacheros. Y recordemos que Fernández Noroña, en la famosa encuesta de Morena en el 2023, cuando se seleccionó a Claudia Sheinbaum, se seleccionó, entre comillas, a Claudia Sheinbaum como la candidata, Fernández Noroña tuvo un crecimiento impresionante en los últimos meses. Pero bueno, será tema para otro día. Pancho, te agradezco muchísimo estos minutos, Pancho Garfias.
No, al contrario, para mí es un honor estar ahí con ustedes en Radio Ibero.
Un abrazo a Pancho Garfias, columnista en el Excelsior, director del Arsenal y co-conductor del programa La Manzana de la Discordia. Abrazo, Pancho. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama The Mothership de Alexandra Xavier.
Allá en el norte.
La 1:49, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, ya llegó a nuestro país Ronald Johnson. Se preguntarán quién fregados es Ronald Johnson. Bueno, es el nuevo embajador de Estados Unidos en México, una figura importante, como siempre lo son los embajadores estadounidenses en nuestro país, pero pues esta vez es el embajador del gobierno de Donald Trump en México. Y por lo tanto, pues esto va a tener consecuencias sí o sí en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y para eso tenemos en la línea a Enrique Darson, académico de la Universidad Iberoamericana y experto en Estados Unidos, a quien le doy la bienvenida. Enrique, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo. Como siempre, un gusto hablar contigo.
¿Qué tal, Rodrigo? El gusto es totalmente mío y muchos saludos para ti y tu auditorio.
Gracias, Enrique. Oye, pues preguntarte sobre esta figura, Ronald Johnson, que llega en un momento crítico para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, entre las visas que se les quitan a gobernadores de nuestro país, entre las amenazas por abajo y por encima de la mesa de bombardear a los cárteles mexicanos. ¿Cómo ves la llegada de Ronald Johnson a México, Enrique?
Así es, Rodrigo. Pues Ronald Johnson, quizás para entender un poco más por qué fue seleccionado, ya entrabas un poquito a la explicación de quién es. Pues es un coronel que trabajó en el área tecnológica y científica para la CIA. Tiene una experiencia en operaciones encubiertas de contraterrorismo y creo que eso nos puede dar una pauta pues interesante, ligeramente inquietante hacia qué podría estar haciendo en México, porque fue seleccionado en México. Viene del Salvador, de ser embajador de los Estados Unidos en El Salvador, en la época de 2019 al 21, el primer término de Donald Trump, y ahí se encontró con haber hecho una relación muy directa con Bukele, con la esposa de Bukele. Se habla inclusive de que fue padrino de las hijas de Bukele, algo que él rechaza, pero que inquieta al gobierno estadounidense. Y bueno, quizás lo más preocupante, según una investigación que llevó a cabo el New York Times, es que trató de blindar a Bukele de investigaciones sobre si el líder de El Salvador estaba lidiando de forma irregular con pandilleros y si estaba ofreciendo beneficios particulares a ciertos miembros de la pandilla MS-13. Esperemos que para el caso de México, que es una relación mucho más compleja, que abarca distintos frentes, no solo el criminal, pues bueno, se maneje de una forma más profesional.
Totalmente. Creo que este nombramiento, a la par del nombramiento de Christopher Landau, que recordemos fue el embajador de Trump en su primer mandato, el embajador de Estados Unidos en México, lo nombró en esta ocasión como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, un puesto muy importante dentro de la dentro del Departamento de Estado en Estados Unidos y con mucho oversight en México. Creo que le están dando mucha importancia a la relación bilateral para bien y para mal, Enrique.
Sí, absolutamente. Quizás a mí lo que más me preocupa es que para mí una figura como Ronald Johnson pues implementa una política exterior transaccional, que sería el sello de la casa de Donald Trump. Y por transaccional me refiero a qué me puedes ofrecer tú como país, a mí Estados Unidos, y si te portas bien, entonces le bajo a las amenazas en tu contra. Y eso tiene un límite. Creo que nos van a estar amenazando constantemente en cuanto a seguir reduciendo migración, la crisis del fentanilo, inclusive el comercio con China, que es algo que preocupa a los estadounidenses, nos tiene que preocupar a nosotros también. Pero en general esta cuestión de transaccional, el problema con ello es que te da resultados rápidos, pero te va destruyendo la confianza diplomática entre las naciones. Quizás lo vamos a hacer, vamos a cumplir porque tenemos que, porque estamos amenazados a ello, pero eso no va a brindar algo a largo plazo, una vecindad, ¿no? Que es lo que siempre se está hablando, un lazo cultural, un lazo económico, que es pues lo que se manifiesta entre nuestros pueblos.
Dinamita totalmente la relación a largo plazo, estoy de acuerdo. Una cosa que causó revuelo, Enrique, fue que el viernes Ronald Johnson cenó con Eduardo Verástegui, quien le organizó una cena para recibir al nuevo embajador, y en un video se escucha a Ronald Johnson decir: que Dios bendiga a todos ustedes, gracias a México, gracias a mi hermano, refiriéndose a Eduardo Verástegui, y gracias a todos los presentes. ¿Cómo analizar esta relación, este aproximamiento o cercanía incluso de Eduardo Verástegui con el círculo cercano trumpista?
Sí, claro, pues están hablando entre pares, están hablando entre figuras de una extrema derecha, ya yo creo que se corrió más allá de una derecha, a una extrema derecha. Sabemos que Eduardo Verástegui pues ha estado aquí en México en conferencias del ala más conservadora dentro del Partido Republicano, con otras figuras importantes como Steve Bannon. Entonces son los ideólogos actuales que están en el poder en los Estados Unidos. No me sorprende nada una cena con una figura así. Tal cual no nos debe sorprender que J.D. Vance, cuando va a Europa, apoya a las figuras de extrema derecha de allá, ¿no? A la Alternativa para Alemania, a Marine Le Pen y su partido pues neonazi en Francia. Entonces, pues eso, por supuesto que pues rompe las reglas básicas de decencia en la política, ¿no? Y nos enseña que ellos están tomando un partido muy muy cercano. Creo que aquí, pues el asunto para Claudia Sheinbaum sería un trabajo de balanceo importante, en donde pues ella debe concebir que va a ser una relación difícil, injusta, quizás en ciertos momentos abusiva, y va a tener que mostrar su mejor cara, hablar de conciliación, pero llevarse unos muy malos tragos en el camino, Rodrigo.
Totalmente de acuerdo, pues dará mucho de qué hablar esta relación bilateral Ronald Johnson, que será, para bien y para mal, como lo digo, una figura importantísima en los próximos 4 años en nuestro país, como lo han sido, por cierto, todos los embajadores estadounidenses en México. No es exclusivo del embajador de Donald Trump, pero pues resalta por la agresividad con la que parece llegar y con el mandato con el que lo manda el gobierno estadounidense. Enrique, te agradezco como siempre esta intervención. Te mando un abrazo.
Un gusto, Rodrigo. Igualmente.
Abrazo a Enrique Darson, que siempre nos ayuda a esclarecer pues todos los eventos internacionales, sobre todo los que salen de Estados Unidos. Oigan, pues hasta acá el programa de hoy, un programa triste por la noticia del día, el asesinato de 2 de los colaboradores más cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada, Ximena Guzmán y José Muñoz, un asesinato a plena luz del día en la calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez. Un ataque, un golpe directo al corazón del gobierno de la ciudad y un reflejo de pues lo omnipresente que ya se ha vuelto la violencia en nuestra ciudad y en el país. Así que, pues, en paz descansen Ximena Guzmán y José Muñoz. Hasta acá el programa de hoy. No se pierdan el día de mañana este mismo programa. Tengo otros datos con nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Ana Laura, a Silvia, a Lucy, a Camila en la producción, a Tania Villacampa en los controles y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.